Bienvenidos a nuestro programa. El martes 12 de noviembre de 2019, en la CEMI de Madrid, tuvo lugar la charla-conferencia Antisemitismo en las redes, por el profesor Abraham Bengio, presidente de la Comisión de Cultura de LICRA. Les invitamos a escuchar la grabación.
Tenemos el placer de tener entre nosotros este año también, y ojalá que sea todos los años. Nosotras encantadas y con temas tan diversos. El año pasado era Beldiseñor, un tema absolutamente fabuloso. Y Abraham forma parte de la dirección general de la LICRA y es director de cultura dentro de la organización,
¿sabes? Presidente de la comisión.
Presidente de la comisión cultural de la LICRA, y hoy nos va a hablar del odio en las redes. Es un tema que todas sufrimos y vivimos día a día, y el especialista es él, y le doy la palabra.
Gracias. Efectivamente, mi venida a Madrid este año es debida a que estamos intentando crear una sección madrileña de LICRA, que nos parece una cosa absolutamente necesaria en este momento en que tanto el antisemitismo como todas las formas de racismo se están expandiendo en el mundo de una manera muy preocupante. LICRA, no vuelvo a detallar, puesto que ya lo hablamos el año pasado, pero es la decana de las asociaciones antirracistas en Francia, obviamente, en Europa probablemente, y dicen que del mundo no lo he verificado, puesto que LICRA nació en los años 20, en 1920, como una organización que luchaba contra los pogromos en Ucrania, etc., y luego contra el antisemitismo en general, bajo el nombre de LICA, Liga Internacional contra el Antisemitismo, y que muy rápidamente extendió sus actividades a todo el campo de la lucha antirracista, y vino a llamarse Liga Internacional contra el Racismo y Antisemitismo. Y es actualmente, yo diría que la de todas las asociaciones que conocemos en Francia, y me temo que también en España, con alguna excepción, ya lo hablaré porque tiene que ver con el tema, es una de las muy pocas que intentan escaparse de lo que en francés, lo traduciré, llamamos la tenaille identitaire, la tenaza identitaria, que es que por una parte está la extrema derecha con su antisemitismo habitual, aunque sea escondido, aunque sea hipócrita, pero que ahí está, y por otra parte está el islam radical y la ultraizquierda que apoya el islam radical, y hay que trazar una ruta entre eso. Decir, ¿no? Ese es el pastel, está muy bueno, está rico. Pero...
Sí, muy rico. No te quiero interrumpir. Es que me chocó que ya lo dijiste ayer. Para ti la extrema derecha es antisemita por ideología, mientras que la extrema izquierda lo es solo porque es islamista.
Entonces, la extrema derecha es antisemita desde siempre, desde la Edad Media, aunque parezca un poco un anacronismo hablar de extrema derecha en esa época, pero son los descendientes de los que en la Edad Media odiaban a los judíos por razones teológicas, y poco a poco, si me meto en esto,
no,
es una conferencia en sí, para decir cómo evolucionó el antisemitismo desde consideraciones más bien teológicas, el deicidio, esas cosas, hacia consideraciones étnicas y raciales que culminan con el nazismo, pero que ya empiezan antes. En la España de la Inquisición nace el tema, como decía un historiador, cuando eras judío y estabas en esas situaciones terribles en plena época de la Inquisición, tenías por lo menos la solución, si se puede llamar eso, la solución de convertirte al cristianismo. Pero cuando ya eras convertido, ya te habías convertido, eras un judío converso, ¿qué más podías hacer? Te odiaban ya no como judío, sino como judío nuevo, te odiaban por razones raciales, étnicas, te decían que tu sangre estaba contaminada, que ya podías convertirte al cristianismo, lo que quisieras, tu sangre estaba contaminada y había que acabar contigo. Esa es la evolución del antisemitismo, digamos, de ultraderecha, por decirlo de alguna manera. La ultraizquierda, la extrema izquierda, en Francia por lo menos, pero creo que es universal, primero, siempre está buscando quién es el nuevo proletario. Ya los proletarios ya casi no existen, ¿no? Es una categoría social en sí que ya está desapareciendo. Entonces ellos buscan cuál será el nuevo proletario y han decidido que el nuevo proletario es el árabe, es el inmigrante pobre, víctima de un estigma social por su religión, por su color de piel, por lo que se quiera, su indumentaria, etc. Y han decidido que había que ayudar de todas las maneras posibles al inmigrante, incluso acogiéndose a sus prejuicios y sus estereotipos, y en particular el antisemitismo dictado ya sea por la tradición, una cierta lectura de la tradición coránica, ya sea por el odio a Israel, sencillamente. Entonces la ultraizquierda, pues, por ejemplo, le parece a la ultraizquierda que si niega la existencia de la, o minimiza la existencia de la Shoah, pues eso va a permitir que se mire a Israel con otros ojos, y esto va a ayudar a la causa árabe, etc. Son todas estas razones que no son teológicas, obviamente, que no son de la misma índole que el antisemitismo de la ultraderecha, pero que funcionan igual y que nos encierran en esta tenaza identitaria de la cual hablaba, de la cual es muy difícil escapar. Si te escapas por la derecha, caes en las garras del Rassemblement National en Francia y tantos otros partidos o grupúsculos identitarios, y si te escapas por la izquierda, caes en las garras del señor Mélenchon o de cualquier o de otros. Entonces, la Ligera es una de las pocas organizaciones que intenta mantenerse así en una posición entre dos abismos, para así decirlo, y tuve la gran satisfacción, yo lo sabía, pero ayer lo oímos para las que tuvieron la buena idea de asistir a la reunión de LICRA Madrid en el Centro Sefara de ayer, y que oyeron hablar a Esteban Ibarra del Movimiento contra la Intolerancia, y vieron hasta qué punto él, su preocupación, él decía de manera bastante graciosa que le había gustado mucho esa idea de que LICRA se implantara en España, en Madrid, porque se sentía muy solo, porque lleva 30 años luchando contra el racismo aquí en España, y dice, hay muchas otras asociaciones antirracistas, pero esas no quieren oír hablar del problema del antisemitismo, y menos aún de la palabra Israel, y que él considera que es una lucha fundamental, que habría que poner en LICRA el tema del BDS como una de las prioridades, etc. Bueno, el Movimiento contra la Intolerancia es una de las muy pocas organizaciones europeas progresistas, para llamarlas de algún modo, que sí siguen esa línea coherente y moralmente indiscutible, que es la que intentamos seguir en LICRA, pero no somos muy numerosos. Bueno, todo esto para decir que entre los... realmente las prioridades que tenemos en LICRA hoy en día está lo que llamamos en francés la haine en ligne, o la cyberhaine, en español se suele decir ciberodio, el odio en las redes sociales, cyber hate en inglés, lo mismo. ¿De qué se trata? Primero, ¿qué es lo que llamamos ciberodio? ¿Qué es lo que llamamos discurso de odio? Hate speech es una traducción literal de inglés, hate speech. Los discursos de odio son, cito la definición que propone justamente, Esteban hablaba de ello ayer, el INAH. El INAH es International Network Against... ¿against qué? Cyber hate. La red internacional contra el odio en línea. Y el INAC es un organismo europeo de la Unión Europea, a la cual participan varias estructuras de 6 países, creo, de la Unión Europea. El representante para Francia es LICRA y el representante para España es justamente el Movimiento contra la Intolerancia. Trabajamos juntos. Y explican que el hate speech, el discurso de odio, es, lo traduzco directamente del inglés, son juicios intencionales o no intencionales, públicos. Lo que puedas decir en privado es tu problema, no se te puede perseguir por eso, públicos, discriminatorios o de difamación, incitación intencional al odio, a la violencia o a la segregación basada, y aquí hay una larga lista, en la raza real o percibida de una persona de un grupo, su etnicidad, su lengua, su nacionalidad, la color de su piel, sus creencias religiosas o lack thereof, o la ausencia de creencias religiosas, su género, la identidad de género, el sexo, la orientación sexual, las creencias políticas, el estatus social, la propiedad, el nacimiento, la edad, la salud mental, el handicap y la enfermedad. O sea, cita todas las discriminaciones. O sea, todos los casos, para decirlo en una sola frase y más clara para nosotros, todos los casos en que alguien es juzgado, no por lo que hace, sino por lo que es. Eso es la definición misma de lo que nosotros llamamos racismo. Es cuando a alguien se le juzga no por lo que ha dicho, hecho, por algo mal que se le pueda reprochar, sino sencillamente por lo que es, su género, su edad, su estado de salud,
lo que piensa, también.
Exactamente. Sí, lo que piensa. Entonces, esto es los discursos de odio contra los cuales luchamos desde que se inventó la lucha antirracista y la lucha contra el antisemitismo. Existe, obviamente, la intención, la determinación a luchar contra los discursos de odio. El problema es que hoy en día estos discursos de odio se han expandido en el mundo de una manera absolutamente fenomenal, prodigiosa y realmente muy preocupante, merced a las redes sociales. Y esto es lo que llamamos cyber hate en inglés, cyber en línea, el odio en las redes sociales. Algunas cifras para que os deis cuenta de qué estamos hablando. En 2019, en este año, en el mundo, se cuenta que existen 3.200 millones de utilizadores de las redes sociales. 3.200 millones. O sea, 42% de la población mundial. Hay sitios en el mundo en que no se utilizan las redes sociales porque no hay acceso a un ordenador y menos a un móvil, pero ya pocos. En realidad, prácticamente la mitad de la población mundial, incluso los países más pobres, más subdesarrollados, más alejados de todo, donde no hay electricidad, la batería se carga con el sol, como se pueda, hay utilizadores de las redes. Y es absolutamente fundamental. Y si se mira por las edades, la cosa es aún más impresionante. Por ejemplo, los que se llaman los millennials, o sea, la generación la generación Y se la llama también, los que nacieron entre 1981 y 1996, nuestros hijos, son 90,4% en el mundo que son usuarios habituales de las redes sociales, o sea, prácticamente 100%. Bueno, no doy más cifras de este tipo, es para explicar que se trata de un fenómeno mundial, absolutamente universal, y que no hay manera de escapar de él, es masivo. En 2018, hablando ya de los discursos de odio, a la escala mundial, en el 2018, hablando de una de las principales redes sociales, Twitter, sobre Twitter, hemos tenido, no únicamente LICRA, quiero decir, todos los que luchan contra los discursos de odio en las redes, hemos tenido que señalar 3 millones de contenidos de odio, 3 millones de mensajes, absolutamente, y cuidado, que nosotros no señalamos un mensaje en Twitter como mensaje de odio si únicamente no nos gusta, porque eso sería realmente muy peligroso. Si cada vez que alguien publica algo en Twitter y no te gusta, si lo señalas como mensaje de odio, al cabo de la tercera vez ya no te creen y no te hacen caso. Entonces, antes de hacer un señalamiento, lo miramos con mucha consideración. Pues, con todo y con eso, 3 millones de mensajes han tenido que ser señalados. Facebook ha tenido que tomar medidas contra cerca de 11 millones de contenidos. Tomar medidas, o sea que les han señalado muchísimos más en Facebook, pero ya en algunos casos han dicho, bueno, esto efectivamente es insoportable y lo han suprimido. YouTube en el último trimestre en el último trimestre de 2018, YouTube suprimió 16.600 cadenas. Digo bien cadenas, no sé si conocen un poco el funcionamiento de YouTube. En YouTube hay vídeos, pero esos vídeos muy a menudo están dentro de cadenas, y una cadena puede tener centenares o miles. Una persona, por ejemplo, crea su propio YouTube y cada día va difundiendo vídeos en esa cadena. Pues ha tenido que suprimir YouTube cerca de 16.600 cadenas que constituyen 49.600 vídeos en un trimestre, que eran cosas absolutamente insoportables de antisemitismo repugnante, de racismo espeluznante, en fin, y que vídeos que incitaban a la violencia, al extremismo violento. Asistimos también, cosa bastante preocupante, voy a hablar de ello, luego hablaré de ello más largo y tendido, a lo que llamaríamos un cambio de paradigma, que está ligado a las capacidades cognitivas del ser humano. La tendencia hoy en día es privilegiar la imagen. La imagen que el cerebro trata en únicamente 0,005 segundos. Esto es muy importante. Hace poco tiempo, cuando querías intercambiar con alguien, lo hacías oralmente o por escrito, en fin, con la palabra. El papel de la imagen era menos importante. Hoy en día, en las redes sociales, en todo caso, es absolutamente fundamental. Todo el mundo ha hecho esa experiencia, supongo, de estar en Facebook, de escribir algo, únicamente una frase, y ver, y una frase acertada, en fin, realmente interesante, útil, y ver qué pasa. Bueno, pues tienes 10, 20, 50, 100, 500 personas que dicen que les gustó. Pones una imagen que dice lo mismo, o menos bien, pero lo dice. Inmediatamente tienes 10.000 personas que se entusiasman, cogen la imagen y la mandan a sus amigos, y en fin, se expande. El tratamiento de la imagen es mucho más rápido y es tan difícil, el poder de una imagen es tan difícil de contrarrestar con palabras, con argumentos. Añadamos a esto lo que se ha venido llamando conspiracionismo, se dice en español,
sí.
Conspiracionismo. Son esas tesis, algunas son únicamente estúpidas, harían reír si no fueran, en cierto modo, peligrosas porque acostumbran a la mente a pensar absurdidades. La tesis que la Tierra es llana, por ejemplo, pero sabéis que actualmente en Internet hay muchos grupos que te explican todas las razones de creer que la Tierra es llana. Y son peligrosos, además de ser peligrosos porque afirman cosas absurdas, son peligrosos porque, claro, intentan explicarte por qué. ¿Quién tiene interés a hacerte creer que la Tierra es redonda? Los americanos, los judíos, obviamente, los etcétera, hacerte creer que se ha mandado a gente a la Luna, en fin, de esa tesis absolutamente absurda surgen otras más absurdas aún, pero ellas sí, políticamente o ideológicamente peligrosas. Pero además, claro, de esas tesis descabelladas, hay tesis no menos descabelladas en el complotismo, hay tesis no menos descabelladas, pero realmente ellas directamente peligrosísimas. Empezó con los que negaban que hubiera pasado cualquier cosa el 11 de septiembre en Nueva York, y desde ese momento no hay día en que no nazca una tesis conspiracionista de estas, generalmente racista y antisemita. Va de ça va de pair, como se dice en
francés.
Van de la mano el antisemitismo, el racismo y esas tesis conspiracionistas. Les recomiendo, si leen francés, un librito que se lee rápidamente, bastante bien escrito y gracioso, de un amigo, además se llama, lo voy a hacer circular, Rudi Reichstadt, que publicó en Grasset hace unos meses L'opium des imbéciles, el opio de los imbéciles, que es sobre la crítica del complotismo, del conspiracionismo. Muy bien hecho, con muchos ejemplos que de vez en cuando te llevas las manos o los pelos de cómo puede ser que gente sea capaz de crear esos mitos y sobre todo que muchas gentes sean capaces de creérselo y de difundirlo. Exactamente. Porque es tan fácil dar del mundo una explicación sencilla, coherente, que no choque con tu propia ideología o tus propios estereotipos. Y eso es muy, muy, realmente muy peligroso en cuanto esto se conjuga, si se puede decir, con la potencia de Internet y de las redes sociales. Entonces, algunas indicaciones para ver de qué se trata y por qué es peligroso. Luego, dos palabras, ya eso lo desarrollaré quizás un poquitito más, sobre cómo luchar contra ese estado de hechos. Primero, sobre las principales plataformas. Claro, las conocéis. Las principales plataformas son Twitter, YouTube, Facebook, Instagram, que nosotros a nuestra edad usamos poco Instagram, pero los jóvenes están mucho sobre Instagram. Pero ahora hay muchísimas otras. No os doy los nombres porque ni os dirán nada, yo mismo los he descubierto. Pero ¿por qué son importantes? Porque actualmente las grandes cadenas, las grandes plataformas internacionales están empezando a reaccionar. Porque realmente eso es tan vergonzoso, tan terrible, y hay una presión tal actualmente de los países democráticos desarrollados, vamos a hablar de ello, de la ley, que están reaccionando las grandes plataformas. Y entonces la gente que tenía tanta costumbre de ir a estas plataformas a difundir sus mentiras, sus patrañas, sus complots, etcétera, están sancionados. Cada vez más les sancionan. Entonces se van a otras plataformas menos conocidas, más confidenciales, tienen suficientemente dinero para ellos, para dar las nuevas direcciones a todos los que les seguían, en fin, que les sigan a otras plataformas que ellas no hacen nada porque han sido constituidas por gente que son de la misma ideología o porque son pequeñas plataformas que no tienen los medios de intervenir o no desean hacerlo. Entonces el discurso de odio se está refugiando en esas plataformas y vamos a tener que iniciarnos a esas nuevas plataformas para seguir el veneno, el virus, ahí donde va. Los discursos de odio van migrando actualmente hacia esas nuevas plataformas. Segunda característica muy importante, son, en francés se dice enfoncer des portes ouvertes, abrir puertas que ya están abiertas, pero es porque hay que recapacitarlo y tenerlo presente en mente. Es el anonimato. Porque si tú cuando insultas a alguien en la calle, pues estás ahí, das la cara, estás insultando. Si tú escribes en un periódico un artículo de odioso, pues no, en principio el artículo que escribes no es anónimo. En todo caso, el director de redacción del periódico sabe quién eres y puede, si la justicia te busca, te pueden encontrar. En Internet es facilísimo intervenir de una manera anónima, con un seudónimo inventado, y lo único que podría permitir saber quién eres y dónde estás, en qué país, en qué ciudad y dónde vives, es lo que se llama la dirección IP, bueno, cosas de tecnología e informática, pero eso es secreto. Lo sabe la plataforma, pero no lo sabe el que está leyendo esto. Entonces, el anonimato, supongo que conocen ese viejo mito griego, está en Platón, del anillo de Giges. Giges es un griego que descubre un anillo y ese anillo se da cuenta que cuando se lo pone en el dedo es invisible, nadie puede verlo. Y ese Giges, que era un hombre ejemplar, padre de familia, buen ciudadano, etcétera, se convierte en un monstruo porque se pone claro el anillo y bueno, empieza a hacer todas las fechorías imaginables, a robar, a asesinar, etcétera, porque sabe que no corre ningún riesgo. Pues es exactamente esto. Cuando la gente interviene en las redes bajo forma anónima, de pronto se pone a decir y a hacer cosas que no haría en la realidad, en el mundo real, donde sabe que le pueden encontrar, que le pueden pedir cuentas, que le pueden... Entonces, esto del anonimato es uno de los peores peligros de las redes. Está lo que llamamos el carácter viral. ¿Se dice viral también en castellano? Sí, sí. El hecho de que, como un virus, cuando se expande un virus y surge una epidemia que puede matar a millones y millones de personas, pues es lo mismo. Yo, por ejemplo, publico un mensaje en Facebook. Ya de por sí lo ven, yo qué sé, digamos, seamos modestos, 200 personas, amigos míos, que lo ven y que les gusta y lo leen. Pero es que de estos 200 van a haber 50 quizás que encuentren que ese mensaje es tan bonito o tan oportuno que lo van a su vez a reenviar. Y así, en poco tiempo, un mensaje único puede llegar a decenas de miles, a centenares de miles de personas. Eso es el carácter viral, que eso no existe en ningún otro. Tú te lees un libro y te dices, ¿qué libro más bueno? Esto mis amigos tienen que leer. Vas y se lo ofreces a algún amigo, le prestas tu libro. Puede que así, de bouche à oreille, como se dice en francés, de poco a poco, el libro puede hacerse abrirse camino, pero no tiene nada que ver, evidentemente, con la velocidad a la cual puede ir Internet. Están la acción de los que en informática, en fin, en las redes, se llaman los trolls. Trolls es una referencia a criaturas mitológicas que se encuentran en Harry Potter los encontráis, los trolls, pero no viene de Harry Potter, viene de Trolls, mucho más lejos. Sí, exactamente. Los trolls en Internet son esos que intervienen, perdónense, señoras, para joder. Únicamente para eso. Intervienen para ver cómo pueden decir algo que desencadene las protestas. Sí.
Dicen que los trolls son amigos de las brujas, sí. Y están a su servicio.
Ah, sí, sí, sí. Sí. Pues se puede decir eso exactamente. Y dentro de un momento explicaré por qué es tan difícil combatir contra estos trolls. Y el resultado es la audiencia absolutamente increíble, por ejemplo, de un sitio como Égalité et Réconciliation, Igualdad y Reconciliación, qué bonito, ¿no? Igualdad y Reconciliación es el sitio de Alain Soral, uno de los peores antisemitas y racistas de extrema derecha hoy en día en Francia. Ese hombre tiene un sitio que es, me temo, no quiero exagerar, pero lo he leído tantas veces que me es difícil no pensar que algo de verdad hay en ello. Es el sitio más consultado de Francia, tranquilamente. Más que Google, más que Égalité. Hay millones de personas. Égalité y Réconciliation. No vayas a consultarlo, que se añade uno más. Sí, te cuentan entre los que lo consultan. Égalité y Réconciliation. Para darles un ejemplo de quién es Alain Soral, hace un poco tiempo, cuando a la gran Simone Veil, la pusieron en el Panteón, que es el lugar donde Francia pone sus héroes nacionales, sus glorias nacionales, explicó, y a su marido, y Alain Soral explicó que el Panteón se había vuelto une déchetterie cachère, un vertedero cachère, un sitio para tirar las basuras cachère. Ese es Alain Soral y es uno de los sitios más consultados de Francia. Bueno, el blanco, por así decirlo, del ciberodio, ya sabéis, son los judíos, los negros, los árabes, lo que llamamos en Francia les roms, aquí serían los gitanos, los inmigrantes, las minorías sexuales, los francmasones. Bueno,
aquí últimamente los francmasones
no se habla mucho.
No se habla
pues
mucho
en Francia regularmente, no es la sigla principal, pero regularmente salen generalmente asociados a los judíos, asociados, sí, exactamente, a contubernio, asociados a comunistas,
sí,
lo que sea. Es verdad. Y claro, el público privilegiado, y es lo que más nos preocupa, con eso termino esta revisión. No, hablo de la revisión únicamente de las de los temas. Lo que más nos preocupa es que el público privilegiado de estas redes sociales son jóvenes generalmente, los mismos que se van a hacer el yihad porque en una red social se encontraron con uno que les habló de las vírgenes y de lo bonito que es Daesh y cómo se vive en Daesh, etcétera, y se van a Siria a hacer el yihad. Jóvenes, digo, que no tienen otra fuente de información que las redes sociales y los sitios conspiracionistas. Eso me parecía difícil de creer, pero realmente es lo que está pasando actualmente. Estos jóvenes no leen periódicos, no compran ni leen, pero lo que nosotros no periódicos, de derecha, de izquierda, no importa. Sí, deberían leer periódicos, periódicos que argumentan, que hacen revisión de sus fuentes, que no afirman generalmente cosas sin haber verificado de qué se trata, etcétera. No leen. No miran la televisión. Miran pantallas, claro, pero no la televisión, o sea, las cadenas que tienen un servicio editorial, o sea, gente que verifica, que no da una noticia así sin informarse. No, están únicamente en las redes sociales y así se informan. Lo que sabe, yo que sé, las noticias que dieron esta mañana sobre Israel y lo que está pasando, las tenéis porque leéis periódicos, escucháis la radio, bueno. Estos jóvenes, en absoluto, lo que saben a la hora en que estamos hablando de lo que ha pasado esta mañana en Israel, lo saben únicamente de lo que les dicen las redes sociales, sus redes sociales. Ya pueden imaginar qué clase de noticias pueden, o qué interpretación de las noticias pueden encontrar en estas redes sociales o en estos sitios conspiracionistas. Todo esto para explicar por qué es hoy en día, y por eso para Likra es una preocupación absolutamente prioritaria, es hoy en día la principal amenaza que debemos intentar combatir. Entonces, ¿cómo luchar? Esta es la segunda parte, no tomará demasiado tiempo, pero ¿cómo luchar contra estos mensajes de odio? Bueno, la primera tentación, para así decirlo, y que claramente hay que poner en obra, es no dejar pasar nada. Y por eso paréntesis, por eso necesitamos militantes, benévolos, gente que estén listos, dispuestos a consagrar horas de su jornada en las redes sociales, a buscar, en cuanto encuentran un mensaje, contestar, en fin, no dejar que se apoderen del campo, de la palabra. Y cuanto más organizados y más numerosos seamos, mejor será. Pero no nos hagamos ilusiones. Refutar, rebatir un post, como se dice, complotista, es muy largo. Un animal, un imbécil, puede venir a explicar que la Tierra es llana y se queda tan pancho, le ha pedido la redacción de su mensaje 10 segundos, ha dicho una cosa absurda y se va. Si tú tienes que contestar a eso, no para convencer a alguien que ya está convencido, que sabe que la Tierra es redonda y por qué, etcétera, no, convencer a un imbécil que cree, porque lo ha leído, que la Tierra es llana. Hombre, hace falta tiempo, argumentos, conocimientos científicos, porque es, como se dice en ciencia o en psicología, es contraintuitivo. La intuición nuestra de seres que medimos 1,70 m, 1,80 m como mucho, es que la Tierra es llana, la vemos así. Cuando nos explica que no, que es redonda, bueno, no sé si se acordarán cuando erais pequeñitas, la primera vez que os explicaron eso, parece extraño, parece raro. Bueno, y los que están de la otra parte, ¿cómo es que no se caen? Bueno, etcétera. Entonces, hace falta tiempo y reflexión para refutar un post de odio o de negación de la realidad, etcétera. Y en cuanto has contestado, te has tomado el tiempo y la energía y la inteligencia necesaria para contestar a un post de esos, te surgen 10. Aquí están los trolls, que no te lo deja pasar, que se burlan de tu respuesta y que les es muy fácil burlarse porque dicen que ellos no tienen por qué atenerse a la realidad, no se rigen por el principio para hablar como Freud, no se rigen por el principio de realidad, sino por el principio de placer. O sea, si les gusta lo que has dicho, están muy contentos. Si no les gusta, pues te dicen que no les gusta, pero no se da el trabajo de explicarte de explicar por qué, de reflexionar, únicamente van rebatiendo todo lo que tú estás diciendo. Y a veces, os aseguro que no es broma, a veces con Stefan Nivé, que es el director de la comunicación de Likra, que es particularmente activo en las redes para rebatir todo esto y luchar, y a veces me dice, oye, este mensaje, ¿qué hago? Yo, si no contesto, igual es tan ridículo, tan absurdo, tan igual dentro de 2 días ya nadie lo leerá. Y si respondo, se va a desencadenar. Yo estoy solo, no puedo solo. Como sabes, en esas batallas medievales donde se ve al caballero prácticamente solo contra 10.000 saracenos o 50.000 saracenos, y él va a luchar, pero ya sabemos que va a perder, que algún momento va a caer muerto. Él sigue como un héroe, pero en fin, el combate es demasiado desigual para que pueda prosperar. Entonces, no queda más que otra solución, que es la que estamos intentando hacer avanzar, que es responsabilizar a las plataformas numéricas, a las plataformas digitales. O sea, escribir votar en los parlamentos una ley que obligue a las plataformas a suprimir estos juicios, estos mensajes de odio, bajo pena de sanciones muy, muy importantes, y a suprimirlas rápidamente. He explicado lo de la contaminación viral. Un mensaje de esos, o lo suprimes en 24 horas, o ya no vale la pena, porque ya se ha ido a todas partes, se ha difundido, es como, yo qué sé, como metastasis en ciertas enfermedades, ya no puedes luchar contra esa proliferación. Y entonces, los que han empezado, podéis imaginar fácilmente por qué, fueron los alemanes. Los alemanes en enero del 2018 han entrado en vigor en Alemania una ley, titulada Ley sobre la mejora de la aplicación de la ley en las redes sociales. Es una sola palabra en alemán, como suele ocurrir esas palabras alemanas. Netzwerkdurchsetzungsgesetz. Créanme, los que no hablen alemán, créanme, tómenme por la palabra, que es ley sobre la mejora de la aplicación de la ley en las redes sociales. En todo caso, la ley alemana que se ha votado obliga a las redes sociales a retirar en 24 horas un contenido manifiestamente de odio. Las palabras son importantes, jurídicamente su definición es importante. ¿Qué significa? Significa que sí. Tienen que ser gente de, no únicamente de buena fe, sino competentes, que saben de qué va la cosa. Entonces se dirigen a asociaciones especializadas en estos temas. LICRA, por ejemplo, en Francia tiene ese estatus de, ¿sí dice en inglés? Así, trusted flaggers, señaladores de confianza, gente que señala con confianza. O sea, si alguien de LICRA dice, cuidado, esto es un mensaje horrible, hay que suprimirlo, se le cree. Básicamente, luego hay que verificar, claro, ¿no? Pero es un trusted flagger. Mientras que si tu cuñada, porque no te quiere, escribe a Facebook así, diciendo, esto, ese mensaje de mi cuñada, hay que suprimirlo, bueno, a ver, porque bien podría ser únicamente un acto de venganza, de skin, sin interés. Entonces, lo que dice la ley es que si esas personas de confianza señalan a Facebook que hay aquí un mensaje que es absolutamente ilegal, manifiestamente odioso, Facebook tiene 24 horas para suprimirlo. Es muy poco tiempo. Y son los millones y millones y millones de mensajes que se intercambian en Facebook. Esto obliga a las plataformas a reclutar muchos y muchos y muchos consejeros que están mirándolo todo constantemente y que reaccionan, a veces ya están reaccionando antes que nosotros. O sea, ellos mismos ven que hay manifiestamente eso no se puede decir y lo quitan. Antes que se lo pidamos, lo quitan. Lo demás, bueno, lo quitan cuando se lo pedimos. Si no lo han retirado en 24 horas, por ejemplo, porque puede ser porque no están equipados para ello, y entonces, pues, están mal, deberían equiparse, reclutar más gente, trabajar. Puede ser porque consideran que no, que ese contenido no es ilegal y no ven por qué tendrían que retirarlo. De acuerdo. Entonces, vamos a juicio. Juicio rápido, ¿eh? Esto es, no sé cómo se dirá en castellano, es un comparecimiento inmediato, o sea, eso se puede hacer en pocas horas. Juicio. Si el juez determina que tiene razón la plataforma, Facebook tiene razón, ¿por qué suprimir ese mensaje? Tampoco, en fin, existe algo muy importante que se llama la libertad de expresión. Paréntesis, el problema de estos plataformas, es que la mayoría de ellas han nacido en Estados Unidos. Se rigen según la ley americana. Y la ley americana, como bien sabéis, se rige por la Constitución americana, y hay lo que se llama la primera enmienda a la Constitución americana, que determina que la libertad de expresión es sagrada y total. Si tú no incitas a matar a alguien, si lo que tú dices no conduce, porque lo estás diciendo, a matar a alguien, tienes derecho a decir lo que te da la gana. O sea, en América puedes ser negacionista, es decir, la Shoah no ha existido, las cámaras de gas es un invento de los judíos para financiar al futuro Estado de Israel. Puedes decir lo que te da la gana, nadie te puede perseguir por decirlo. Ah, si dices hay que matar a mi vecino porque es judío, eso ya es un delito y te puede perseguir. Pero si no, la libertad de expresión es absoluta. Entonces, los Zuckerberg y demás responsables de las grandes plataformas no entienden bien por qué tendrían ellos que suprimir un mensaje y limitar así la libertad de expresión. Por eso es difícil. Luego, digo que la ley alemana dice que si el juez dictamina que el contenido este no era un contenido ilegal, pues bueno, en eso para la denuncia. Y bueno, si el juez determina que había que suprimirlo y no lo suprimieron en 24 horas, dos consecuencias. Una, también muy importante para nosotros, la ley obliga a Facebook, si es Facebook, a darnos la identidad de la persona que escribió eso. O sea, levantar el anonimato de la dirección IP. Decirnos que quien dijo eso es fulano de tal, que vive en tal número de tal calle de tal ciudad, quizás en Australia, porque es internet, o sea, la gente puede... ahí no hay fronteras. Y entonces podemos perseguir a esa persona, y de pronto esa persona que creía que bajo el anonimato de Facebook él podía decir cualquier cosa, pues no, en algún momento la patrulla, como se dice, le coge y tiene que rendir cuentas. Y segunda consecuencia, no menos interesante, la plataforma que no ha quitado el contenido ilegal en 24 horas y que el juez decide que sí hubiera tenido que quitarla, puede ser condenada a penas, a multas evidentemente importantísimas, porque ustedes comprenderán que si se condena a Facebook a una multa de 10.000 euros, ni se dan cuenta de, ¿para qué van a reclutar centenares y centenares de gente? ¿Para qué se van a fastidiar el día entero buscando los mensajes que hay que suprimir si le puede caer de vez en cuando una multa de 1.000, 10.000? No, lo que prevé la ley alemana es multas de hasta 50 millones de euros. Eso ya son sumas que les hacen un poco reflexionar. No les gustaría, sobre todo que pueden ser repetitivas, una vez, el día siguiente otra, el día siguiente otra. Eso ya les hace reflexionar, porque por más el proyecto de ley francés, voy a hablar de él dentro de un segundo, dice que la multa puede ascender hasta 4% le chiffre d'affaires.
Sí, pero
que ganan. Sí, no es exactamente lo que ganan, es mucho más. Es lo que facturan. Sí, es mucho más. No es el beneficio, es lo que facturan. 4% de la facturación mundial. Son cifras más o menos equivalentes a las de la ley alemana. Entonces, es por ahora un poco temprano para valorar la eficacia de la ley alemana. Ya hay gente en la ultraizquierda generalmente diciendo que es un horror esa ley liberticida, que va contra la libertad de expresión, que está obligando a las plataformas a autocensurarse y a suprimir muchos mensajes dudosos. No vaya a ser que alguien les diga que hay que suprimirlos. Eso es un peligro. No, hay que ser sinceros, hay que tener mucho cuidado, porque un día tendremos redes completamente aseptizadas donde nadie se atreverá a decir cualquier cosa que no esté realmente mainstream, como dicen los americanos, en la línea central, porque alguien va a venir y decir esto hay que suprimirlo, es un atropello, hay que quitarlo, etcétera. Es un problema, pero bueno, por ahora no estamos en eso. Pero de aquí a un año o dos ya podemos intentar ver si ha bajado el nivel de agresividad y de violencia racista, antisemita, etcétera, en las redes sociales en Alemania. Pero por ahora no lo sabemos. Y en Francia hay un proyecto de ley llevado por una diputada, da la casualidad que es mi diputada, quiero decir que es la diputada del arrondissement de París donde yo vivo, Leticia Avia, pero bueno, y Leticia Avia ha hecho un proyecto de ley que se inspira mucho de la ley alemana, que ya ha pasado en Francia, no sé si conocéis el proceso legislativo, cuando el gobierno naturalmente puede presentar leyes, es su función, pero los diputados, si son bastante numerosos, o sea, pueden presentar un proyecto de ley. Esa ley es primero examinada, ese proyecto es primero examinado por la Asamblea Nacional. Si la Asamblea Nacional lo aprueba, enmendándolo, discutiendo detalles, pero lo aprueba, luego el proyecto pasa al Senado. El Senado puede adoptarlo tal cual, decir que está muy bien, enmendarlo a su vez o rechazarlo. Si cualquiera que sea la reacción del Senado, a menos que el Senado apruebe en los mismos términos la ley tal como pasó a la Asamblea Nacional, en cual caso ya está aprobada la ley, si no es el caso, la ley vuelve en deuxième lecture, se dice, en segunda lectura a la Asamblea Nacional. Y la Asamblea Nacional dice, no, estas enmiendas que ha propuesto el Senado no estamos de acuerdo, o sí, puede ser un trabajo de colaborativo. Existen diputados y senadores inteligentes, puede parecer extraño, pero sí, sí, les aseguro que los hay, y que cooperan y de manera inteligente en pro de la... del ciudadano. Bueno, entonces discuten si deciden que tal o tal enmienda no conviene, la ley vuelve por segunda vez al Senado, el cual Senado puede igual rechazarlo o enmendarlo de una manera que no conviene, cosa frecuente porque muy a menudo la Asamblea y el Senado no tienen la misma mayoría política. Entonces ya el Senado puede encontrar muy gracioso rebatir a todas las leyes que le presenten únicamente para facilitar a la mayoría de la...
Sí, ha pasado en algún momento de la historia,
ya. Entonces, al cabo de esas dos lecturas, si ya están de acuerdo, pues muy bien, la ley está aprobada. Si no es el caso, hay una comisión de conciliación, como se dice, donde dos o tres senadores, dos o tres diputados, supuestamente inteligentes, en fin, diplomáticos, capacitados, intentan ponerse de acuerdo. Si no lo logran, la última palabra queda a la Asamblea Nacional, porque es elegida al sufragio universal, lo que no es el caso del Senado. Entonces, el hecho de que la Asamblea Nacional ya haya aprobado la ley de Leticia, el proyecto de ley de Leticia Avia, significa que va a llegar al Senado dentro de poco tiempo. El proceso puede ser largo por las razones que acabo de comentar, pero significa que, salvo inmensa sorpresa, dentro de unos meses o un año como máximo, la ley será adoptada, igual con algunos cambios, algunas enmiendas. La LICRA sostiene absolutamente esta ley. Tiene algunas críticas que formular, lo hacemos, hemos escrito, tenemos muchos contactos en la Asamblea Nacional, a ver si prospera alguna de las enmiendas que nosotros proponemos, pero fundamentalmente encontramos que es una ley absolutamente indispensable y que tiene que prosperar, aunque no se adopten nuestras enmiendas. Una cosa que dice la ley, no estoy seguro que la ley alemana lo haya dicho, a nosotros nos parece muy importante y se ha introducido en la ley, es que estas redes sociales tienen que designar un representante legal en el país, en Francia, pero bueno, si la ley existe un día en España, en Italia, pues será. ¿Qué quiere decir? Que hasta ahora, muy a menudo, lo decía Esteban Ibarra ayer con mucha razón, muy a menudo cuando había una frase absolutamente inmunda, absolutamente odiosa en Internet, Facebook decía, ah, no, pero no soy yo. Yo soy únicamente una red social, quiero decir que yo soy como una vitrina, la gente viene y pone en la vitrina lo que quiere, y qué culpa tengo yo si ese señor ha venido y ha puesto esto. Entonces les decimos, sí, pero usted tiene responsabilidades editoriales, como cuando alguien escribe un libro y un editor lo publica, si el libro es condenado, se condena al autor, pero se condena también al editor. Generalmente, además, se condena más fuerte al editor porque tiene dinero, mientras que el autor muy a menudo no tiene de caerse muerto, pero el editor sí. Entonces decimos que es el editor y es responsable de lo que publica, es como un periódico. Sí, no, sino... Ahora, la ley, cuando se adopte, obliga a la red social a decir, pues yo Facebook en Francia soy fulano de tal que vive en tal sitio y cuya cuenta bancaria es tal, y si le condenan, pues es él. El nombre de Facebook, supongo, pero es el, sabemos a quién tenemos que ir a buscar, y no nos puede decir, no, pero yo me rijo por la ley americana. No, no, usted es ciudadano francés, o en todo caso vive en Francia, el acto se ha cometido en el suelo francés, es usted directamente responsable. Entonces,
es, perdón, sí. No un representante legal, sino un responsable. Es lo que
sí, bueno, yo no soy jurista, no sé qué diferencia exacta habría, pero es alguien en todo caso que pueda legalmente representar a la especie.
Si es una persona física, sí. Es lo único que se puede denunciar. Sí, sí. Si fuera una persona jurídica, como puede ser Facebook o cualquier sí. cosa, no tiene vida.
No, sí, no puede resultar. Exactamente. Entonces, sobre esta cuestión. Ya me paro para que podamos discutir quizás un poco. Saber únicamente que sobre esta cuestión de los discursos de odio, hemos montado en Micra una cosa que se le ha dado el nombre inglés, porque ya saben que en Francia, realmente como en todas partes, inglés. Y entonces el nombre es un MOOC, MOOC, ¿no? Massive Online Open Courses, un curso en línea abierto a todos. En francés se debería decir, decimos los que defendemos la lengua francesa, un cours en ligne ouvert à tous, pero viene a ser lo mismo. Se trata de esos cursos que se dan por internet. Tú te inscribes y son lecciones con ejercicios, con vídeos, imágenes, etcétera, y puedes ir tú a tu ritmo, hay correcciones automáticas, ves cuál era la respuesta adecuada, ves si vas progresando o no, y lo tenemos, este MOOC sobre los discursos de odio, lo tenemos en francés, inglés y alemán. Quizás algún día podamos hacerlo en español, podría ser una de las metas de Licra a España si viene a nacer. El MOOC se llama Facing Facts, es gratis, es muy fácil de acceso. Les puedo dar la dirección, es un poco complicada. No, hay un sitio donde se puede escribir, no.
No, pero lo escribo, sí, y lo pasa.
Vale. Tú le escribes porque ves Facing Facts Online. La dirección es un poco difícil. Si a alguien le interesa, yo tengo la dirección. Puedo mandarlo por internet, que es más fácil.
Sí. Claro.
Sí.
¿No ves cómo lo hemos dicho?
Oye, pones MOOC Facing Facts y te sale. Con eso.
Si lo pones en Google, te sale.
Exacto. En Google pones Facing Facts, MOOC Facing Facts.
San Google.
Sí.
¿Así? Sí. Yo os lo mando a todas.
Vale, por si alguien quiere por lo menos ir a ver de qué se trata, o claro, incluso seguir el curso, porque necesitamos, no estoy hablando ya de adherirse a Licra, eso si queréis adherir a Licra, bienvenida, pero quiero decir estar formadas para poder enfrentar a este enemigo que está por todas partes, que es innumerable, como dice el Evangelio, su nombre es Legión, y no hay manera de combatirle si somos muy pocos y somos poco preparados. Bueno, más bien es esto lo que quería hacer pasar como mensaje. Si queréis que disfrutamos un poco de todo esto, pues con mucho gusto.
Bueno, mamá. Ya lo tenéis.
Ah, muy bien, perfecto.
La que no esté en el chat, que si quiere estar, que me dé su teléfono.
Ah. Vale. Dos cosas. Una cosa que me llama la atención,
¿sí?,
es que entiendo que el primer consejo que das es sobre todo no contestar individualmente a los mensajes
de bueno. Quizás haya exagerado un poco mi expresión. Yo me sería muy difícil dar ese consejo en esa forma, porque bueno, no es mi temperamento. Yo cuando era muy pequeñito, parece ser, según mis padres, que era bastante peleón con los demás niños. No. Y bueno, me he civilizado, pero he guardado ese espíritu combatiente, y realmente cuando leo un horror en internet, no me puedo quedar y decir, no, si contesto, voy a desencadenar peor. No, claro que hay que contestar. Lo que quiero decir es que no basta. y que muy a menudo incluso es desesperante, porque contestas, te tomas el tiempo de pensarlo, te buscas una fórmula asesina, una fórmula irónica, una cosa que le vaya a dejar al otro a la altura de un zapato, como decimos. Le contestas y resulta que 10 minutos después, tú que creías que el hombre había muerto, por lo menos había suicidado de vergüenza de lo que le habías tú contestado, no se ha suicidado, te ha contestado otra absurdidad y 40 amigos se han sumado a él para decirle, sí, es, claro, este que nos escribe es un judío de Licra, es una, bueno. Entonces, claro, efectivamente es un poco décourageant, en fin, te quita los ánimos.
Pero tú que eres francés, sabes, sí, la frase que dice que el combate cesó, falta de combatientes, sí, es mucho más sano, sí, puedes contestar una vez para dar tu postura, sí, pero automáticamente yo me retiro, sí, porque es que te machacan, sí, 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 y además, claro, acabas entrando en lo que ellos quieren, que es lo que sí, quieren, esa,
claro,
postura de...
Claro, claro.
Entonces, esa frase dice, tu combate está foto tu combate, es lo mejor, una retirada a tiempo es una victoria.
Marisa,
digamos dice, que... Perdona, pero... Perdona, mais c'est bien plus beau lorsque c'est difficile, decía Cyrano de Bergerac.
Digamos que la tendencia más fuerte en este momento es los tweets y los comentarios anti-israelíes.
Sí.
En páginas increíblemente extrañas, como por ejemplo Wallapop, que es de compra-venta entre particulares,
sí,
he encontrado un anuncio de recogida de fondos de los palestinos en contra de la ocupación israelí.
Sí.
Cosas que no puedes denunciar porque en 8 o 10 horas desaparecen. Son muy difíciles de denunciar. Incluso estuve en relación con la unidad de delitos telemáticos de la Policía Nacional, y cuando entraron en la página ya no existía. Me lo contestaron, además se tomaron la molestia en contestar.
Es un verdadero peligro, porque efectivamente esto es una buena ilustración de lo que yo decía. Ya se están dando cuenta que en las plataformas conocidas ya es un poco difícil, porque esas plataformas no porque sean gente buena, Zuckerberg y los suyos y todos los demás, no es porque sea gente generosa y filántropa, pero se están dando cuenta del daño. Otro ejemplo, estamos por ejemplo luchando la DILCRA, la Delegación Interministerial de Lucha contra el Racismo y Antisemitismo, con el apoyo de DILCRA, estamos luchando en el campo publicitario, explicando a la gente, cuidado, si usted da dinero bajo forma de publicidad a unos que están poniendo constantemente en la red monstruosidades, les vamos a denunciar a ustedes, no ya a la red, usted, la empresa fulana de tal que vende perfumes o coches o lo que sea, les vamos a denunciar, vamos a poner, a hacer una campaña de información que tal empresa está apoyando y financiando a antisemitas, a racistas, etcétera, y eso a veces funciona mejor, pero en fin, esta gente que se está dando cuenta que en las cadenas principales ya es difícil, pues se van a sitios insospechados. ¿Quién va a pensar que en francés se llama Le Bon Coin, es el sitio donde se vende y se compra cualquier cosa? ¿Quién va a pensar que en Le Bon Coin vas a encontrarte con propaganda antisemita o antisionista?
Pues nos queda muy agradecer.